Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Aquí estamos en fin de semana con todos en sus puestos, a la dirección, Marcio Ortega y Jesús García Ercilla. En la proa, Diego González y Sofía Gonzalo y todos los demás en el pelotón. Mikey de Toro, Paloma Paulete, nuestro Nacho Rodríguez de Tapia y servidora Cristina López Schlichting. Te saludamos en esta mañana sábado 10 de noviembre de 2018. Uno de los mayores errores en que puede caer un gobernante es frustrar a su pueblo, generarle una ilusión falsa y dejarlo después en la estacada. Llevarlo a galope en una dirección y virar bruscamente. Hace un año los independentistas catalanes se levantaron contra el resto de la población con la lengua catalana como arriete, la bella y maleada lengua catalana. Para esa gente excluyente, el catalán es el idioma de Cataluña. Mentira, porque todos los catalanes que conozco hablan español y catalán, y muchos tienen el castellano como lengua madre, aunque algunos los mires mal. El idioma se ha convertido en lo peor que puede ser, un arma política, cuando las lenguas han nacido para unir, no para separar. El catalán ya no es la lengua de Ausías March, Ramon Llull, Espriu, sino la lengua de la exclusión. El marchamo de pureza, el timbre del racismo. ¡Qué dolor y qué sinsentido! Manuel Valls, que se presenta como candidato a la alcaldía de Barcelona, ha dicho divinamente que en Cataluña está desapareciendo el bilingüismo. Pero no por la parte del catalán, no. Por la del español. Y habrá quien me diga, ¡qué exagerada, Cristina! ¿No acabas de decir que todo el mundo es bilingüe? Pues no, porque los becarios catalanes no escriben bien. Y son torpes en la ortografía española, que nos abre las puertas de medio mundo. Desde Miami a la Patagonia. El gobierno del PP muy tímidamente introdujo una reforma educativa, la del ministro Wert, para garantizar el uso del español en Cataluña, que hay que fastidiarse, que los naturales de un país no aprendan correctamente la lengua franca. Pues ahora, después de ir con los caballos en una dirección, va el gobierno actual y lo quita. Se quita la disposición que permite a los catalanes que lo deseen educarse en español y a los demás les ofrece la perfecta alfabetización en castellano. ¿Alguien entiende esto? De acuerdo, el gobierno necesita apoyo y sus socios son los nacionalistas. ¿Pero de veras la gente quiere esto? ¿Es lógico? ¿De verdad que no le importa a Pedro Sánchez que las personas se eduquen ideológicamente y arrecie el conflicto en España? Frustración siente una. Desagradable frustración. Ganas de decir una cosa muy tonta y que hay que cambiar para siempre. Es que en España no tenemos remedio. Y luego está lo de la reforma educativa en otro sentido. Y es que en esta, que se nos acaba de anunciar, hay muchas tonterías. Por ejemplo, que los chicos puedan aprobar el bachillerato con una asignatura suspendida, que no se le ocurre ni al que asola manteca. Pero hay dos concesiones de orden político fraglantes. La de los nacionalistas, que acabo de describir, y la de Podemos, que consiste en el ataque a la escuela concertada, la asignatura de religión y la educación diferenciada. Pero, señor, ¿por qué tenemos que tener educación universal única y agnóstica? Es el dogma de la izquierda, del que también participa el socialismo español. Y puede que tú me digas, bueno, porque es moderno, y lo tienen en Europa. No, señor. Solo existe en Francia. En Francia. Francia. En Francia solo. Hay un libro en el mercado sobre la enseñanza de la religión en Europa que debiera ser a estas alturas un bestseller. Lo ha escrito J. Fernán González Varas. J. González Varas, que a cada uno lo suyo. Y nos ha sacado de dudas. En Europa hay dos grupos de países. En los nórdicos o escandinavos se enseña la religión como cultura, de manera que los niños sean capaces de interpretar los cuadros o la historia. Y en el segundo bloque, en el que se incluyen Alemania e Italia, se enseña religión como asignatura en los colegios, en todos, sean públicos o privados. En Alemania incluso con la peculiaridad de que hay escuelas estatales a confesionales, católicas, protestantes y judías. Y luego está Francia. En definitiva, Europa en general y con la excepción de Francia está orgullosa de su tradición. Los países demuestran ser conscientes de que al margen de tantos errores, el hecho religioso es un bien que ha determinado positivamente nuestra historia y ha forjado una identidad que nos destaca en el mundo. En Europa, las mujeres son iguales a los hombres. En Europa, todos somos iguales independientemente de nuestra raza, color, religión. En Europa, los derechos consagran la dignidad de todo ser humano. Es la herencia de Grecia, Roma, el humanismo cristiano y la Ilustración. ¿Por qué abjurar de nuestras raíces? Pues os lo voy a decir yo. Porque la izquierda española tenemos la desgracia de que ha bebido solo de las fuentes francesas y repasa una y otra vez la Revolución Francesa como referente y modelo. Y se ha quedado ahí empantanada. Y es incapaz de ver que la obsesión anticlerical española no existe en Inglaterra, en Italia, en Alemania o en Suecia. Y que estamos enfermos de odio. Basta ya, por favor. Que es que ser católico en España te hace sentir a veces, en realidad solo cuando atiendes a la política, como un ornitorrinco. Hoy saca El País en portada un ataque al vicepresidente de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y jefe de esta casa, Fernando Jiménez de Barrio Canal, que da vergüenza periodística ajena. En portada, ni una mención, desde luego, al decretazo educativo. Pero eso sí, a toda plana, un titular destinado a ponerlo en ridículo. El porcentaje de pederastia en la Iglesia es irrelevante. El País lleva semanas embarcado en una batalla por desvelar casos de pederastia en España y tiene una sección abierta pidiendo a todos sus lectores que busquen casos y los comuniquen al diario. Bueno, pues entrevista a la persona responsable de la transparencia económica de la Iglesia, al que ha abierto las puertas de todas las cuentas eclesiales a la opinión, y le pone a caer de un burro solo porque dice que la inmensa mayoría de los sacerdotes dan la vida por los demás y no son pederastas. ¿Pero es que lo duda algún español? ¿Es que lo duda alguno de los 2 millones de personas socarridas en la crisis por Cáritas? ¿Es que lo duda alguno de los que conocen a alguno de los 15.000 misioneros españoles por todo el mundo? ¿A cualquier religiosa, a cualquier religioso, al sacerdote de su parroquia? ¡Qué ganas de enfrentarnos! De verdad que no entiendo este afán de sacar lectores para un periódico o votantes políticos del odio. Ayer, día de la fiesta de la Almudena, el cardenal Osoro y la alcaldesa de Madrid, Carmen Carmena, protagonizaron una escena preciosa. Se reunieron juntos, la alcaldesa renovó los votos de la villa a la Virgen y el cardenal habló de que la capacidad de abrazar al otro y de ayudar a los demás es el retrato exacto de nuestro verdadero amor a Dios. A su vez, Carmena dijo que Madrid debía constituirse en un referente para abrazar a los inmigrantes y a las personas que padecen soledad. El gesto ha demostrado una vez más que es posible trabajar juntos por el bien, colaborar, caminar hacia un futuro bueno. Basta ya, por favor. Basta ya, por favor, de enfrentarnos, de cambiar constantemente de dirección, de generar una frustración que inevitablemente acabará canalizándose en una dirección que tal vez lamentemos todos. Pues aquí estamos y tienes todos los canales abiertos para comentar con nosotros las cosas que te preocupan. Es un día además de muchísima actividad porque los de Podemos se manifiestan contra los jueces por el tema de las hipotecas. La policía vuelve a manifestarse en razón de sus sueldos en Barcelona porque es injusto desde luego que policía o guardia nacional cobren menos que los Mossos de Escuadra o que los miembros de la Ertzaintza. Y tendremos también atención a Zaragoza porque allí una miembro del Grapo, bueno, una miembro del Grapo, porque nunca ha jurado de sus ideas, condenada en su día por el atentado en la terrible ocasión de la cafetería California, va a dar una charla antifascista. Y claro, el hijo de una de las víctimas, pues verdaderamente ha quedado horrorizado. En fin, estaremos atentos a todos estos puntos informativos y ya sabes que estamos en Facebook, Cristina Fin de Semana, y en Twitter, @FinDeSemanaCope. Ha despertado mucha alarma esta semana la admonición que nos ha hecho la Unión Europea. La Unión Europea ha dado un aldabonazo diciendo que no entiende los presupuestos del Gobierno, que falta dinero para los gastos que se aducen, concretamente faltan 3.000 millones de euros, que se dice pronto, y que realmente, de acuerdo con estas cuentas, no se van a cumplir las exigencias europeas. Va a haber más déficit y va a haber más problemas. Con nosotros está don Juan José Toribio, que acude para explicarnos estos datos. Es profesor emérito de Economía del IESE Business School. Muy buenos días, don Juan José.
Muy buenos días.
Pues estábamos preguntando cuánto tiempo tardaríamos en experimentar algún signo de alarma, teniendo en cuenta que ahí en ciernes otra crisis internacional. Pues nos gustaría entender qué es lo que ha dicho Europa.
Bueno, yo lo que ha dicho Europa es que tenemos que cumplir en la senda de evolución del déficit público que habíamos previsto. Y no, como se está tratando ahora con el proyecto de nuevos presupuestos, incrementar el déficit presupuestario en medio punto del PIB, que son 5.000 millones de euros, este año y el año que viene. Con lo cual, pues no llegaríamos, o llegaríamos mucho más tarde al punto previsto. Y esto es muy importante en este momento, al menos por tres razones. Es muy importante que cumplamos, digo, al menos por tres razones. La primera, porque, como decir muy bien, todo el entorno internacional parece que avanza hacia un punto de desaceleración de la economía y no es momento actualmente para muchas alegrías de gasto público. La segunda, porque en España tenemos una deuda pública acumulada ya muy importante y, por tanto, tenemos que ir pensando en reducirla en el futuro y en pensar qué impacto va a tener sobre las generaciones venideras. Y la tercera, que yo creo que en los momentos actuales es también importante y que yo creo que no se ha destacado, es el hecho de que la Unión Europea tiene un problema con Italia. Porque Italia, el gobierno italiano, quiere incrementar el déficit público muy por encima de lo previsto. Y eso, como digo, origina tensiones fuertes. Y la mayoría de los países que podían ser contagiados por eso se están separando. Ahí tenemos Irlanda, tenemos Portugal, que ante esta situación de Italia lo que hacen es reducir su déficit público para decir, nosotros no somos Italia, sino todo lo contrario. En este momento, aumentar el déficit público español es lanzar a Europa el mensaje de y España también se acerca a Italia. Esto es terrible para los mercados internacionales. Con lo cual, me parece que es tratar de incrementar el déficit público, como quiere hacer el gobierno, es no solo inconveniente, sino tremendamente inoportuno.
Pero además, señor Toribio, si faltan 3.000 millones de euros, si los gastos a los que apunta el gobierno son superiores a los ingresos a los que aspira, a través incluso de las subidas impositivas que ha anunciado, tendrá que establecer nuevos impuestos.
Sí, claro, porque lo que está diciendo ahí la Unión Europea es que, como no se cree los ingresos, pues tampoco cree que el déficit español vaya a ser medio punto más de lo previsto, sino más todavía. Porque hay menos ingresos. Efectivamente, para equilibrar esa pretensión del gobierno, lo que tendría que hacer sería poner otros impuestos. Sí, porque algunos de los impuestos previstos, como por ejemplo el impuesto sobre las empresas tecnológicas, pues es el impuesto que en Europa han dicho vamos a aplazarlo, no es momento ahora, y por lo tanto pues no parece que sea muy oportuno en este momento. Y otros de los impuestos también previstos, pues no tienen la capacidad recaudatoria que el gobierno dice que van a tener. O esa es por lo menos la opinión de la Unión Europea, que yo creo que es acertada.
La verdad es que justamente en este fragor se ha desarrollado esta semana el asunto del impuesto de las hipotecas que antes pagaban los clientes y ahora van a pagar los bancos a partir del decreto ley del gobierno. Lo cierto es que muchos hemos descubierto a la vez que el dinero en realidad son impuestos, impuestos que van a las comunidades autónomas y además justamente sobre todo a esas comunidades comunidades autónomas que más claman contra el impuesto y que hoy van a estar en las calles. El impuesto tiene un rango que va entre un 0,5% y un 1,5%. Y resulta que el tipo más alto, el 1,5%, está, por ejemplo, en todas las comunidades donde está Podemos. Está en Galicia, está en Aragón, está en Valencia, está en Castilla-La Mancha, está en Andalucía, está en Extremadura. Parece una paradoja que los que claman contra el impuesto son los que más lo suban.
Claro, sí. Y yo creo que ahí hay dos cosas a considerar importantes. Una es la existencia o no del impuesto de actos jurídicos documentados. Es un impuesto que existe en muy pocos países de la Unión Europea, que ninguno es tan alto como en España, y que dentro de España, como dicen muy bien, hay una gran diferencia entre unas comunidades y otras, especialmente más donde allí donde está donde gobierna la izquierda, por supuesto. Pero hay otro tema que yo creo que es importante, y es que ya que existe el impuesto, es irrelevante quién lo pague. Es irrelevante quién sea el sujeto pasivo, porque el otro lo va a trasladar siempre. Pero esto no es nuevo. El concepto de traslación de los impuestos es algo que está en todos los manuales de economía, que quiere decir, cuando uno establece un impuesto indirecto sobre algo, el sujeto pasivo trata siempre de compensarlo hacia adelante, subiendo los precios, o hacia atrás, si puede, bajando los precios de sus proveedores. Y este es un fenómeno perfectamente estudiado. Es como decir, si el IVA debían pagarlo el comprador o el vendedor. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Está incluido en la cuenta de un restaurante o no lo está? Pero es indiferente que esté o no incluido, porque es indiferente quién es el sujeto pasivo. Al final se traslada. Como si dijéramos que el impuesto de matriculación de los automóviles, pues en lugar de pagarlo el comprador del automóvil, pues debía pagarlo el vendedor. ¿Qué más da? Nos lo cargará en el precio, en la medida en que pueda, claro, en la medida en que el mercado lo permita. Porque al final el mercado funciona y eso no lo pueden alterar ni ningún juez con una sentencia ni ningún gobierno con un decreto. El mercado es el mercado, ya ha funcionado así desde los orígenes del hombre y seguirá funcionando así.
La verdad es que la realidad es esa. A partir de hoy los bancos pagan este impuesto sobre la escrituración de la hipoteca, pero es que a partir del lunes los bancos ya han anunciado que lo van a revertir sobre los clientes. Hay excepciones porque las cajas de ahorros no van a tener que pagar este impuesto y por lo tanto van a tener una relación más favorable con los clientes. Cajas de ahorro que tampoco es que sean entidades de caridad, que son entidades totalmente penetradas por las instituciones políticas. Pero bueno, se las favorece en este caso frente a los bancos y los bancos ya han anunciado que efectivamente nos lo van a cobrar a nosotros.
Claro, van a cobrarlo en la medida que puedan.
Claro, en la medida que
la competencia se lo permita. Cuando haya un exceso de demanda de créditos hipotecarios, pues obviamente ellos lo van a cargar, claro. Cuando ocurre lo contrario, que hay muy poca demanda de créditos hipotecarios y los bancos están compitiendo para ver quién da más hipotecas, pues probablemente no lo trasladarán o trasladarán solo en parte. Es como decía el mercado, y esto es inevitable. Ahora, que hay entidades, también cuando los prestatarios son partidos políticos, el gobierno, la Iglesia Católica, tampoco, bueno, que hay prestatarios para los cuales no existe el impuesto, pues está bien, ojalá no existiera el impuesto para todos los prestatarios.
A este respecto hay de decir efectivamente que hay una excepción cuando la hipoteca sea para el Estado, para la Iglesia, para los partidos, no tendrá este impuesto, sencillamente por el hecho de que las asociaciones benéficas o todas aquellas que se entiende tienen una consecuencia positiva para la sociedad, pues la Cruz Roja, eso, las fundaciones de los partidos, la Iglesia Católica, se benefician, digamos, de este tratamiento, pero por lo demás, pues todo el mundo va a tener que pagar. Don Juan José Toribio, profesor de Economía del IES Business School, muchísimas gracias por ayudarnos.
Al contrario, muchísimas gracias. Encantado de hablar con la COPE.
We'll be right back. Y ha saltado la alarma esta semana con una noticia sobre un medicamento, concretamente el Nolotil, de muy común uso. Doy el nombre comercial por esa razón. Si digo metamizol, pues lo mismo no os dice en absoluto nada. Lo cierto es que 10 turistas del Reino Unido, a los que se les recetó en nuestro país el metamizol, han muerto. Y esto ha puesto de mira uno de los analgésicos más usados precisamente por los españoles. Debido a estas muertes, la Agencia Española del medicamento ha prohibido recetar Nolotil a los turistas, pero evidentemente nos preguntamos primero cuánto hay de británico en cada uno de nosotros y en segundo lugar por qué mueren estas personas. Doctor Esteban Pérez Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Qué susto tú.
Sí, sobre todo porque el metamizol es un fármaco que está yo me atrevería a decir demasiado, en nuestros botiquines, y quizás eso sea uno de los grandes problemas. Un dato nada más, Cristina, para empezar. En el año 2013 se habían vendido 14.600.000 frasquitos de metamizol, y en el año 2017, es decir, 4 años después, 22.800.000 frasquitos.
Que la gente se lo toma como que se toma una aspirina.
Esto es un disparate, eso para empezar.
Bueno, pues cuéntanos qué es lo que les pasa a estos turistas británicos y en el caso de los difuntos que han padecido.
Perfecto. Bueno, pues para empezar te diré y le diré a toda tu audiencia que bien, se han producido 10 muertes, pero que estas 10 muertes no han sido en la última semana, ni en el último mes, ni en el último año, sí en los últimos años. Decir después que estas muertes están provocadas tras el consumo de este fármaco, el metamizol, y están provocadas porque uno de los efectos del metamizol es la granulocitosis. ¿Este palabra qué quiere decir?
Bueno, cuando granulocitosis.
¿Qué es lo que quiere decir? Pues mira, cuando nos vamos a hacer un análisis normal, todos sabemos que nos ponen hematíes, ¿a que sí? Todos lo sabemos. Todos sabemos que nos ponen leucocitos, y dentro de los leucocitos aparecen
glóbulos rojos y glóbulos blancos.
Perfecto, y dentro de esos blancos aparecen neutrófilos. Bueno, pues los neutrófilos son los causantes de esta patología, es decir, disminuyen. ¿Qué importancia es la que tienen los neutrófilos? Que cuando tenemos una infección, ellos son los primeros soldados que salen pues a defendernos. Si esto disminuye, y sobre todo si disminuyen en pacientes que tienen un problema base ya de inmunodepresión o en personas mayores, pues claro, el germen que te ha contagiado pues se apodera de ti, gana la batalla y al final termina con la muerte. Tú decías algo que lo comenta desde el ministerio. Desde el ministerio nos dicen, ¿hay que suspender la venta del metamizol? No. Desde el ministerio lo que nos dicen es que hay que cuidar muy mucho la venta de metamizol. En primer lugar, aquellas personas que son británicas o del norte de Europa. ¿Por qué? Porque aquí se ha visto aquello de la relación curiosa, pero que existe, de la relación entre los fármacos y la genética. Sería también la farmacogenética y los efectos secundarios. Y ahí se ha visto que hay una mayor predisposición en estas personas que son, por ejemplo, suecas. Los suecos en Suecia ya en el año 1974 se suspendió este fármaco, se volvió a poner en la venta en el 95 y después se suspendió definitivamente, al igual que en el Reino Unido. Pues parece, esto lo dejamos ahí entrecomillado, pero cada vez se habla más, parece que hay una base genética sobre la cual se actúa este fármaco, pues provoca ese efecto de la granulocitosis, como consecuencia fallo en las defensas y como consecuencia en algunas personas la muerte.
Claro, pero decirle a un médico, no se lo recete usted a un británico, que puede a lo mejor ser una persona cuyo acento no lo delate, que sea morena, o un español cuyos padres sean británicos,
sí.
¿Cómo puede un médico atenerse a ese criterio?
Bueno, el médico, yo dudo que estas muertes se hayan producido porque el médico haya recetado ese fármaco solamente. Probablemente también se han producido por el consumo de ese fármaco, es decir, te vas a la farmacia y pides el fármaco y te lo dan sin receta. Esto sería el primer punto. El segundo punto, estamos hablando de un fármaco que no se debería de tomar más de una semana, más allá de una semana. Y si es necesario tomarlo más allá de una semana, pues se hace unos análisis de sangre, se va controlando al paciente y ahí no pasa nada.
Ajá.
Y en tercer lugar, Es un fármaco que tiene unas indicaciones muy precisas. Pues, por ejemplo, cuando tú tienes una intervención quirúrgica, ese dolor que aparece después de la intervención, ahí es efectivo. O, por ejemplo, un dolor traumático importante, ahí es efectivo. O si no, también cuando aparece un cuadro febril, no lo controlas con el paracetamol ni con otros fármacos y dices, bueno, pues voy a dar este fármaco como segunda opción porque me ayuda a controlarlo. Pero siempre bajo prescripción y cuidado médico.
Bueno, pues a tener cuidado, que los médicos son imprescindibles, que la receta es necesaria y en caso de uso reiterado es preciso un análisis. Muchísimas gracias a nuestro doctor de cabecera, Esteban Pérez Almeida.
A ti, como siempre, Cristina, un besote.
¿Cómo se hace uno sicario? ¿Cómo puede uno envilecerse hasta matar por dinero? Puede parecernos imposible, pero hay países donde ser asesino a sueldo es corriente. Un trabajo. Para hacer el recorrido desde la mente y el corazón de uno de estos asesinos, un periodista, Clester Cavalcanti, se puso en contacto con Julio Santana. Julio Santana ha matado 492 personas, sí, has oído bien. Casi 500 han sido las que lo tuvieron de frente antes de dar su último suspiro. El periodista brasileño conoció al sicario, mantuvieron conversaciones telefónicas durante 7 años y finalmente lo convenció para dar espacio a una entrevista de 3 días de duración e incluso para fotografiarlo. Mientras, los familiares de 492 personas lloraban a sus muertos.
Allí pasé 3 días al lado de un hombre tranquilo, jovial, casero, cariñoso con su esposa y sus hijos, un tipo extremadamente religioso.
Bueno, como de religioso, que se rezaba una ristra de Ave Marías y de Padre Nuestros después de quitarse de en medio a una persona. De las confidencias del asesino salió un libro estremecedor, 492 muertos, se llamaba así, que ha sido adaptado al cine en la película O no me da morte, el nombre de la muerte.
Si você pensa bem na vida, vai chegar à conclusão que esse mundo não presta mesmo, né?
Que vida de merda é essa que você me deu?
¿Cómo empezó esta locura? Pues, como todas las vidas, Julio Santana nació y creció en Amazonía, hijo de una señora que se dedicaba a limpiar. Tenía 17 años cuando andaba, como muchos, buscándose la vida, y uno de sus tíos, asesino también por encargo, le sugirió una posibilidad. Julio tenía que matar a un pescador a cambio de dinero, arroz, alubias, aceite y aguardiente. Relata que después de dispararle sintió una extraña sensación de poder que le ayudó a continuar asestándole innumerables puñaladas y finalmente tirarlo al río. A los pocos segundos las pirañas acabaron con el cuerpo del hombre. La conciencia, al menos en aquella ocasión, reaccionó muy vigorosamente. Dice haber sentido un gran arrepentimiento y leo, hasta el punto de que solo pudo conciliar el sueño después de rezar y prometerle a Dios que nunca más lo volvería a hacer. Pero, evidentemente, no cumplió la promesa y empezó a añadir más y más nombres a su lista de asesinatos.
Una semana después de matar a María Lucía Petit, cumplí 18 años. Ese viernes 23 de junio de 1972, me desperté antes del amanecer. Desde el día en que había matado a la joven guerrillera, no podía pegar ojo tranquilo. Todas las noches, sin excepción, el cuerpo sin vida de María Lucía aparecía en pesadillas. Siempre con los ojos abiertos, mirándome fijamente. Todavía podía sentir el tacto de la piel lisa y fría de los tobillos de la joven en las palmas de mis manos mientras ayudaba a transportar el cadáver del lugar del asesinato.
Relata Julio con extraordinaria frialdad que tenía que sobreponerse a esos impulsos que le enviaba la conciencia y que para ello seguía el consejo de su tío, Cícero Santana, que le había dicho: apunta al corazón y piensa que vas a disparar a un animal, que vas de caza.
Mi tío me dijo que tenía que aprender una cosa. En esta profesión, no importa si la persona a quien tienes que matar es buena o mala. Él me decía: no quiero saber si voy a matar a alguien porque le ha dado un guantazo a otro o porque ha violado a su hija. Lo que importa es que me pagan y cumplo el encargo.
Es más, el tío le hizo memorizar una lista que denominaba el código de honor del sicario.
No matar nunca a una mujer embarazada a no ser que no sepas que lo está. No robar los bienes de las víctimas. Somos sicarios, no ladrones. No aceptar encargos a crédito. La muerte no espera. No matar a una persona mientras esté durmiendo sería una cobardía.
En el relato al periodista, Julio Santana dice que nunca ha matado por odio o por iniciativa propia, que tan solo se trataba de un negocio. Entre sus víctimas más jóvenes, un niño de 13 años, al que disparó en 1978 a la cabeza. Se trataba de un encargo que para los brasileños no es desconocido. Los terratenientes de algunas zonas del país, concretamente en este caso uno de Paragominas, en Pará, obligan a las personas a ejercer de esclavos en sus haciendas. Un matrimonio había huido y se trataba de obligarles a regresar. La pareja tenía 3 hijos y este, el muchacho asesinado, fue el mecanismo y el resorte para obligarles a cumplir las órdenes y ponerse a trabajar para el terrateniente. Una sola vez fue detenido, al final, en mayo de 1987. Los sucesos dan idea de la corrupción social en la que se movía.
Vou querer que a Zimara morra afogada que nem que ela matou minha menina. Afogada, a Zimara. Vou querer que ela morra. Desse jeito eu não faço. Dou 12, 12 mil. Dou 20 mil.
Había recibido el encargo de ahogar a una mujer que, atención, había matado a su propio hijo, también ahogándolo, para vengarse por haber descubierto a su marido con un amante. Y fue este marido el que encargó su asesinato. La resistencia de la mujer hizo que Julio acabara la jornada en la cárcel. Pero la moto que tenía le sirvió como pago a los policías a cambio de la libertad en un país donde los sobornos, la violencia y el mal constituyen el horizonte cada día. A los 51 años, Julio, que conseguía huir de la prisión en las condiciones que hemos descrito, a cambio de la moto, consideró llegado el momento de retirarse. Se mudó con su familia a una pequeña localidad en el interior de Brasil, Palmas. Compró una hacienda agrícola con una casa amplia y allí vive, como el perfecto ejemplo de la banalidad del mal, de la que hablaba Hannah Arendt. De los 492 asesinatos que tiene a sus espaldas, Julio Santana apuntó 487 en un cuaderno. Allí anotaba también la fecha, el lugar del crimen, el dinero que cobró por el servicio y el nombre de quien lo había contratado. Un día lo estaba repasando en casa y vio entre las víctimas nombres de hombres, de mujeres, de niños. Los menores eran minoría, 4 muchachos de menos de 16 años. Las mujeres sumaban 59, la mayoría de ellas asesinadas por encargo de sus maridos por sospecha de infidelidad, y el resto eran varones. Para enterrar el pasado, Julio Santana tiró esos cuadernos al agua junto con una pistola y 2 piedras. Desaparecieron para siempre. En Brasil cada hora mueren 7 personas asesinadas. Estoy segura de que habrá muchos cuadernos en el mar con los nombres borrados, de numerosas personas y con esas páginas mojadas se elimina también la opción de que sus familiares conozcan lo que pasaron en los últimos segundos de su vida, aquellos a quienes amaron y aman.
Bem-vindo. Bem, se te falou que você era forte.
Eu vou ficar fazendo o que aqui, tio?
Vai lá, distrai o cara.
Respira, respira.
Pistoleiro que não falta nessa terra, Júlio. Se não fizer um trabalho, vem outro pistoleiro e faz. Infeliz vai morrer do mesmo jeito.
Tá vendo de camisa azul claro.
La conciencia destrozada, el corazón desnortado de Julio Santana y de tantos otros garantiza la corrupción institucional usada, unas estructuras muy difíciles de afrontar y un entorno malvado en el que la vida humana vale apenas un puñado de monedas y prosperar matando llega a ser tan normal que te retiras en el campo cuando ya estás cansado. Pobres países. Por eso es tan importante agradecer lo que tenemos. No dar por supuesto lo que nos rodea, la estabilidad, las estructuras, la convivencia en Europa. Es un regalo del que podemos sentirnos orgullosos y que tenemos que agradecer todos los días. Vamos a ver qué tiempo va a hacer este fin de semana. Está lloviendo en muchas partes. Nuestro hombre del tiempo es Olcina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Aquí, mojadita.
Sí, este fin de
bueno,
semana.
Bueno, hoy no, por la mañana no llovía en Madrid, pero llevamos toda la semana que parecía esto Hamburgo.
Sí, lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Íbamos a tener una semana típicamente otoñal, con entrada de borrascas, bueno, los frentes que acompañan la lluvia. Y este fin de semana es de ese tipo, Cristina. O sea que, aunque han pasado frentes, están entrando otros por Galicia, en fin, que en las próximas horas, donde no ha llovido, va a llover, ¿no? Salvo en el Mediterráneo, que en estos casos, pues siempre se queda un poquito al margen de esas lluvias de borrasca, ¿no? De borrasca que entra del Atlántico. Por tanto, fin de semana muy similar a lo que hemos vivido los últimos días, Cristina. Entrada de borrascas, frentes, hoy sábado, mañana domingo. En el Mediterráneo el mejor tiempo, pero en el resto, pues nubosidad que va siendo abundante, descarga de precipitación, lo despeja. En fin, pues eso es un poco la dinámica del tiempo otoñal, ¿no?
¿Y cómo se presenta la semana?
Pues mira, muy similar, Cristina, porque de nuevo vuelven a llegar borrascas. Incluso a partir del martes se descuelga lo que conocemos como una pequeña gota fría. Va a estar afectando al sur peninsular, también a Canarias. Canarias va a tener una semana de tiempo un poquito revuelta, ya desde el mismo lunes hasta el viernes. Y también toda la parte sur, sureste peninsular puede recibir los efectos de esa pequeña bolsa de aire frío, ¿no? En el resto irán alternando días de lluvia, por ejemplo, hasta el lunes en el centro peninsular pues va a llover. Luego tendremos días tranquilos entre el martes y el jueves. El jueves vuelve a llover. Bueno, como digo, la secuencia normal de este pasillo de borrascas que se ha abierto hace unas semanas y no deja de entrar precipitaciones, frentes, en fin, es lo que toca en el otoño.
Hay que concentrarse en que es bueno para las cosechas poner una sonrisa al mal tiempo. Olcina, muchísimas gracias.
Nada,
buenos días.
A vosotros, un abrazo grande.
Hola Diego González.
Hola Cristina.
Hola Paloma Paulete.
Hola, Cristina,
hola Sofía Gonzalo.
¿Qué tal?
Hoy tienen santo las patrocinios.
No conozco a nadie.
Ah, patros. Antes había muchos patros.
Tendrá que ver con la publicidad.
¿Por qué?
Por lo de patrocinar, supongo.
Estamos excesivos.
Madre mía, de verdad. Y los Millanes también tienen cumpleaños, los Millanes y los Leones, que es un...
Ah, mira, sí, el hijo de un amigo.
Es que es un nombre que se está empezando a poner. A mí me gusta mucho, León.
León.
Sí, como fuerte.
Sí, mucha gente lo pone Leo, pero León también es el mismo, obviamente. Leo es en italiano o en latín. Y entonces hoy es precisamente San León Magno, que tiene mucho que ver con una expresión que utilizamos habitualmente cuando decimos a un niño, menudo vándalo estás hecho. Bueno, el que hizo frente a los vándalos e impidió que destruyesen Roma fue este papa, San León Magno.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta al Papa San León Magno,
nacido en la región italiana de Toscana, sería elegido pontífice el año 440. Es uno de los pastores más insignes de la antigüedad cristiana. Muestra un espíritu sacerdotal que hace frente a las herejías y, por otro lado, logra que los invasores bárbaros no destruyan la ciudad eterna. De León Magno se conservan varios legados, entre los que se encuentran sermones y cartas varias que constituyen un tesoro y una gran riqueza para la comunidad eclesial. Todos estos gestos le valieron el apelativo de Magno. Una de sus reflexiones más destacadas la pronunció durante una homilía en Navidad, donde destaca la importancia de Dios que se hace hombre. León Magno muere en el año 460.
Pues eran 40 segundos de cultura general, que la verdad, con tantos cambios en las leyes educativas, no nos vienen nada mal.
Lo que se aprende en fin de semana, Cristina. Te comentamos lo que están diciendo los oyentes en nuestras redes sociales. Hablan mucho sobre la manifestación que va a tener lugar hoy en Barcelona. A las 12 en Vía Laietana se manifiestan policías y guardias civiles para pedir la equiparación salarial frente a la jefatura de superior de la policía en esa Vía Laietana. Hay que recordar, Cristina, lo que sucedió la última vez que
se aguarda la manifestación con inquietud, porque la otra vez fueron abordados por los vándalos, nunca mejor dicho, que siempre existen a lo largo de la historia. Los CDR fueron absolutamente bestiales en su trato con los agentes. Le rompieron la nariz a un agente de policía que ahora acaba de ser dado de alta, y este vándalo en concreto pues está a la espera de juicio. Vamos a ver qué pasa hoy.
Más manifestaciones, la de por la tarde de Podemos en frente del Tribunal Supremo para protestar por la decisión por el impuesto sobre las hipotecas. Van a pedir esa retroactividad y protestar también, bueno, pues la decisión del Supremo.
Y de hecho hay muchos oyentes que han querido dar su opinión, Cristina, toda la semana, sinceramente. Sí.
Sobre
Facebook,
el asunto de la
Twitter,
escrituración de las hipotecas.
Bueno. Están temblando.
Sí, nos dice, por ejemplo, José, ya veremos lo que nos ofrecen los bancos. Oye, y hay que leer la letra pequeña, es su consejo.
Sí, Cristina nos dice, Tutocaya nos dice...
Paulete, tira del micrófono y acércatelo a la boca.
Tiro del micrófono y me lo acerco. Nos dice Tutocaya, nadie propone eliminar este impuesto. Menuda tontería, es que sigue existiendo.
Este es el asunto, porque no existe en Gran Bretaña, no existe en Alemania. Bien, es verdad que allí las transacciones inmobiliarias son mucho menores, y lo
en
cierto
Francia
es que...
En Francia es testimonial, un 0,05.
Y aquí pagamos hasta un 1,5, pues en muchas comunidades, entre otras las que gobierna Podemos. Por cierto, hablando... Sí, dime, ahora digo una cosa que se me ha olvidado.
Yo seguía con los comentarios.
Dime,
nada,
¿qué dicen?
Que nos han dicho por WhatsApp, antes nos ha escrito un oyente, nos ha mandado una nota de voz diciendo que no van a ser los bancos los que nos lo van a pagar, sino que nos lo van a acabar pasando a nosotros a través de la hipoteca.
Eso tenlo claro. Sí.
Claro, quería felicitar a Sofía Gonzalo por el precioso reportaje sobre el sicario brasileño que me ha dejado la sangre helada, porque pobres países, ¿no? Enfrentarte a una situación endémica que realmente lleva a las personas a banalizar la vida. Tremendo, tremendo. Y decir que Ausías Marc, porque están protestándome los oyentes valencianos con toda razón, fue poeta y caballero valenciano de la época medieval, originario de una familia de pequeña nobleza, y es uno de los poetas más importantes del siglo de oro valenciano y de la literatura en valenciano. Nació en 1400, murió en 1459. Nos vamos a las noticias. Después tendremos a la Lomana. Haremos repaso.
Mañana.
¿Cómo estoy? De verdad, estoy. Antes se llamaba a Carmena, en vez de Manuela Carmena. Muy triste. Tendremos muchas cosas. Entre otras cosas, la Crónica Rosa de Sofía Gonzalo.